Sí, al final.
Pero vamos,
no
mejor.
Creo.
Ya, sí. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien. Buen día.
A propósito de las clases, retomando el último tema, desde la Nación se la toma, está bien que Misiones no se ha dividido por fase, digamos, pero cuando se habla de volver a las clases, se la toma a Misiones precisamente como una de las provincias ejemplo, digamos, donde podría volver a las clases, por eso que ahí la ansiedad y la preocupación de los padres, ¿no es cierto?
Sí, porque vuelvo a repetir, me remito a la segunda pregunta de esta entrevista que me hizo Laureano, porque se miran números.
Claro.
Cuando vos miras números, si te tiene poquito, te tiene mucho, tiene poquito, te tiene mucho.
Claro.
Entonces, sí. Cuando vos miras los números, sí. Ahora, cuando vos trabajás en un contexto general de cómo es la provincia, las características que tiene la provincia, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Por eso es muy importante que cada uno haga la evaluación dentro de su provincia sobre las posibilidades que tenemos de dar la seguridad al docente y al alumno de poder ir a un lugar donde tenga menos posibilidad de enfermarse.
Entonces,
y pueda
entonces,
aprender.
Lo que me ocurre preguntarle es, en la provincia de Misiones, ¿existe la circulación viral? Porque con las fronteras cerradas, con los países limítrofes, y ahora con la exigencia para que todo aquel que ingresa a través de corrientes tenga el COVID-19 negativo, ¿cuál es el riesgo de movilizar gente dentro de la provincia? En todos los ámbitos, no solo en la educación, sino en los colectivos, lo que preguntaba el colega de Dorado también con la vuelta a las actividades deportivas en conjunto. Desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es el riesgo entonces?
Y que es que, a ver, vos todavía tenés ingresando gente a la provincia que ha ingresado en los últimos 7 días que no veníamos cumpliendo esta normativa. Entonces ese impacto lo vas a tener cerca de dentro de 10 o 15 días. Dentro de 10 o 15 días va a estar terminando el mes de julio, por un lado. Y por otro lado, El concepto de circulación viral es un concepto técnico, porque estamos en pandemia y el virus puede aparecer en cualquier lado, si no, no sería una pandemia, si no sería un brote epidémico en un lugar determinado. O sea, yo el concepto de circulación viral es un concepto muy técnico y no es un concepto que te permita a vos tomar ninguna decisión, porque cuando te dicen estamos en pandemia, significa que de Guam a Misiones puede llegar en 24 horas, que de Santa Catarina, de Florianópolis a El Dorado puede llegar en 2 días. Entonces ese es el concepto de pandemia y de la capacidad que tiene el virus de contagiar rápidamente aún por algunos tipos de contagio que todavía ni siquiera están descriptos.
Bueno, y una pregunta más.
Vamos, si última, sí, por favor.
A propósito de eso, lo que mi audiencia siempre me reclama es la vuelta a el servicio interurbano, que sé que está lejano, pero por lo menos regional, es decir, nuestra provincia tiene esa característica. Hay empresas, por ejemplo, que brindan servicios, casi diría esenciales, entre localidades pequeñas con respecto a las centrales de la región. A ver, El Dorado, por ejemplo, interactúa mucho con Colonia Delicia, con Puerto Piraí, con Monte Carlo. De hecho, hay una empresa que ahí presta servicios. En Jardín América también, con las poblaciones chiquitas aledañas, que a veces la gente requiere ir a estas ciudades para tener un servicio de salud, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de establecer? No restablecer el servicio interurbano de Posadas al Dorado, de Posadas de Iguazú, sino de rehabilitar estas empresas que ya prestan servicios de manera regional.
En algunos lugares donde el servicio es esencial, nosotros lo hemos autorizado y hemos focalizado, sobre todo en las grandes colonias que tienen que venir a los pueblos. Ahora, ahí vamos a lo que decía recién. Nosotros podemos trabajar como lo estamos haciendo en las cuestiones focalizadas. Ahora, lo que yo le preguntaría a los empresarios es si estamos en condiciones de, por ejemplo, del que viene de 9 de julio al Dorado y tiene 50 asientos colectivos, si está en condiciones de bancar un sistema que traiga 15 personas o 20. ¿Me entendés? O sea, si a mí me dan la garantía, si nosotros trabajamos sobre una garantía de que hoy un micro tiene que venir con el 50% de reducción de la gente que trasladan, porque si no la plata, el resto de la plata se le piden a la provincia, y te dicen, bueno, claro, no, pero ¿quién paga los otros 24 pasajes? Claro, 25 pasajes. Bueno, entonces esas son todas discusiones que se dan. No es que se trate, yo cuando pongo la sugerencia de la normativa, yo lo primero que digo, bueno, ¿vamos a cumplir esto? Sí, bueno, pero ¿quién claro. me, pero yo no puedo, escuchando a Oscar, me voy a ir de 9 de julio al Dorado, voy a llevar 10 tipos, no me cierran los números a fin de mes. Prefiero quedarme parado. Bueno, pero si yo te libero, vos me metés 50 tipos, a los dos días tengo un foco de enfermo 9 de julio, me sale más caro que el servicio colectivo.
Está bien, pero está bien, está en la puerta por lo menos.
Pero claro, seguro que sí.
Muchas gracias, muchas gracias, Laureano, sobre todo por la generosidad de compartir con otros colegas la posibilidad de entrevistar al gobernador, cosa que en mi formato de programa por lo menos no tengo, así que
es el madrugador de cada mañana en República.
Hugo. Sí, yo lo escucho.
Mira vos, tenés oyente acá.
Qué grande.
Un abrazo, Hugo.
Te mando saludos.
Chao, chao. Hugo Leguizamón de Radio República. Pregunta una mamá, dice, ¿qué pasa con el transporte público si volvieran las clases? Para garantizar que los alumnos no llenen las unidades cuando hay gente que también tiene que ir a trabajar.
Eso tiene que aumentar el número de frecuencia. No hay otra cuestión que aumentar el número de frecuencias.
No se puede poner un colectivo para estudiantes y otro para la gente que labura.
¿Y cuántos colegios tenés en cuánto, aparte de los horarios?
O sea, coincide.
No hay una uniformidad de horarios también. De la primaria, secundaria, los universitarios. ¿Te lo digo los universitarios?
Sí, también. Hablando de eso, las universidades también van a tener que pedir autorización a la provincia para reiniciar. No puede decidirlo cada casa de estudio.
Yo nunca hablo desde la obligatoriedad en la autoridad, es decir, bueno, yo soy, vengan y si yo le digo que abran o que yo le digo que cierre.
No, pero a él le toca ser gobernador.
Yo creo que este tiempo que vivimos, que vivimos los argentinos, necesita del consenso, de la charla, del ponernos de acuerdo. Y más allá de que uno dependa de la nación, otro dependa de la provincia, uno dependa de un sector privado, todos vamos por la misma finalidad, ¿no? Todos queremos retornar nuestras actividades, todos queremos que los chicos vayan a la escuela, que los estudiantes universitarios se reciban, que tengamos más profesionales, y no es quien puede imponer más o menos, sino cuanto más nosotros podamos consensuar y tener equilibrio en las decisiones y ponernos objetivos en común, va a ser lo mejor que nos puede pasar. Así que con las universidades vamos a reunirnos seguramente esta semana y vamos a ir también caminando en un concepto único que podamos entre todos decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Yo por eso digo que el sistema educativo de la provincia es más allá de la del área pública, del área privada, se maneja con un concepto global que la gente tiene certezas, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este tiempo Misiones ha ido construyendo eso a nivel educativo, más allá de que haya cuestiones que resolver, como los hay. Hemos aprovechado para llevar adelante programas en las escuelas, terminar de construir escuelas, hay escuelas que se están construyendo, hay otras que se están terminando, mejorando otras, y todavía falta más. Pero no quiero dejar de resaltar en que a la tradición educativa se le fue agregando lo que hoy el mundo día tras día va exigiendo a la sociedad, ¿sí? Que es la incorporación de nuevas metodologías de trabajo. Ayer hablaba con el ministro de Educación, y educación en la provincia está involucrado también en la producción de los termómetros, por ejemplo, Fangiot, o sea, son los termómetros digitales, 2.000 termómetros digitales producidos en la provincia de Misiones van a estar a partir de la semana que viene disponibles
para que cumplamos con la ley de que cada institución pública tenga todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de la población. Y eso lo hace la educación de la provincia. Se está trabajando sobre la posibilidad de las energías alternativas, de la combustión de los vehículos, con los vehículos eléctricos. En eso también está el sistema educativo de la provincia. La escuela de robótica también está el sistema educativo de la provincia. Creo que es muy importante destacarlo, ir de la mano uno con el otro. Lo tradicional, que nosotros lo seguimos llevando adelante, pero no podemos dejar de pensar en la innovación educativa como lo viene haciendo nuestra provincia, ¿no? Y la Cámara de Representantes nos ha dado todo ese tipo de herramientas, porque nosotros lo tenemos por ley. El ingeniero Rovira puso por ley esto y esto es lo que tenemos que hacer, reglamentar y cumplirla, porque es un poco lo que llevamos adelante todos los que son los procesos educativos disruptivos.
Jorge Caballero dice: pertenezco al ámbito laboral privado y le pido al gobernador Herrera que siga cuidando a los misioneros, felicitarlo por las decisiones tomadas en bien de los misioneros, dice Jorge, que está siguiendo la transmisión de Facebook. Antes de cerrar el tema educativo, quiero pasar al tema económico, ¿no?
Sí.
¿Qué mensaje le da a los docentes?
¿A los?
Docentes, sí. A los maestros misioneros que hoy están, creo que todos, trabajando desde sus casas en un sistema remoto, a la espera de si en algún momento volvemos a un sistema doble, entre una parte presencial y una parte virtual.
Bueno, primero que nosotros allí también vamos a seguir trabajando con la Nación en los diferentes programas y planes de financiamiento, sobre todo en el área educativa. Las discusiones en materia económica, primero tenemos que tratar de equilibrar la balanza de la provincia, que ha tenido un deterioro, te lo saben muy bien, muy importante a lo largo de estos meses, con una caída real en lo que hace a coparticipación y a recursos financieros propios de la provincia. Por eso le pido que sigamos en el camino del diálogo para llevar adelante todas estas acciones que lo venimos hablando con ellos en las diferentes mesas. Nuestra voluntad siempre está de contribuir, de ayudar, de acompañarlo, y de que, al igual que el resto de los empleados públicos de la provincia, podamos tener la mejor posibilidad de acá a la reactivación económica de toda la región, de la Argentina misma, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando con el ministro en la posibilidad de ver cómo resolvemos de aquellos maestros que han quedado sin cobrar porque eran suplentes y han asumido otros su suplencia. Y en estos días estimo que desde la provincia vamos a poder ayudarlos y acompañarlos a esos docentes, que, bueno, lógico, el titular ha retomado su tarea y ellos han quedado sin cobrar. Bueno, vamos a ayudarlo, vamos a acompañarlo. Sí, vamos a hacer el máximo esfuerzo para estar al lado de los docentes. Estamos muy agradecidos porque, como digo, los docentes han trabajado durante todos estos meses. Han trabajado en un trabajo muy reconocido, muy solidario, cuando uno habla con algunas maestras en clases particulares a los chicos por WhatsApp, por Zoom, la verdad que eso ha demostrado también que el docente misionero está preparado para estas instancias, ¿no? Y que tenemos que seguir ayudando y tenemos que seguir acompañándolos.
Graciela del Dorado dice: gracias por despejar dudas. Nos deja un mensaje a través del WhatsApp. Economía. En adelante, con la recaudación en baja, dependiendo también de aportes del Tesoro Nacional, ¿hay alguna visión de qué puede suceder en la economía del Estado? ¿Hay algún riesgo de que no se puedan cubrir, por ejemplo? Digo una cuestión que me parece que preocupa a todos los trabajadores públicos. ¿El tema de los saberes? ¿Puede haber algún problema futuro?
No, nosotros, en el momento más difícil, hemos afrontado todas las obligaciones corrientes por parte de la provincia con la solvencia de ser un esquema muy ordenado, donde hemos priorizado los recursos financieros, y en esa priorización, más allá de la emergencia sanitaria y de la emergencia alimentaria, para garantizar la comida en todos los comedores, en todas las familias misioneras, para garantizar el abastecimiento de las medicinas en los diferentes efectores de salud, así como también de poder darles la posibilidad a concluir diferentes obras de infraestructura. Hemos garantizado el pago de los sueldos en tiempo y forma, y eso lo garantizamos en estos meses que tenemos por delante. Lo garantizamos y también hemos podido ir un poquito más allá otorgando unos pequeños bonos a las fuerzas de seguridad, uh-huh, a los empleados de salud pública, y le hemos agregado también a quienes no han cobrado el bono nacional por parte de la salud pública. Sé que hasta allí hemos cumplido con la garantía salarial docente, hemos adelantado con fondos provinciales también, lo mismo que el Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea, hemos podido acompañar el desarrollo del sector productivo, del pequeño productor, con créditos de hasta 150 millones de pesos por parte del Fondo de Crédito Misiones en la agricultura familiar. Lo hicimos con todos los programas ahora, que no es un detalle menor, para que el misionero tenga la accesibilidad a los diferentes programas y tenga un costo menor en tiempos muy difíciles. Ahora estuvimos poniendo en práctica el Ahora Gas para toda la provincia, que antes estaba circunscrito en una determinada región y había que ir a otros lugares. Hoy lo tenemos en toda la provincia también. Estamos trabajando con el turismo, estamos trabajando con con el sector gastronómico, que ha sido muy golpeado también, y a todos ellos lo hemos ayudado con diferentes cuestiones que hacen a la parte impositiva. Lo hemos ayudado en los servicios también, en que no le corten la luz, en hacer cuotas, en abonar el 50%. Bueno, como fuimos acomodando de acuerdo a la realidad financiera que tiene la provincia, y así lo vamos a seguir haciendo. No vamos a gastar más de lo que nosotros podemos podemos recaudar o podemos tener por parte de la coparticipación federal. Los aportes del Tesoro Nacional tienen sus límites, y sus límites están dados justamente por la cuestión financiera de la República Argentina.
Vamos a la última colega, y esta vez nos vamos hasta la ciudad de Oberá. Ahí está Gladys Acuña, nuestra querida amiga de Radio Integración. Gladys, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Laureano. Le saludo también al gobernador. Y gracias por permitirme ser parte de este programa especial y, bueno, en esta entrevista tan importante para todos los misioneros.
No, por favor, gracias a vos. Comparten una pasión que es el deporte con el gobernador, ¿no?
Exacto, y hemos estado en diferentes escenarios, bueno, de otro tiempo, ¿no? Ahora que estamos extrañando y tanto ese retornar a esa normalidad que antes tanto nos tenía entusiasmado y disfrutando de las diferentes actividades deportivas. De hecho, es lo que está esperando también, ¿no? El retorno con cierta normalidad. Pero bueno, más allá de esto, escuchaba recién hablar del tema educación, y quería comentarle al gobernador que nosotros hemos hecho un sondeo sobre la posibilidad del retorno a clases de manera presencial con el protocolo que impone el momento, ¿no? Y la mayoría de los docentes muy preocupados o directivos por las cuestiones edilicias, ¿no?, que han quedado de lado, el tema mantenimiento y que no se encuentran en condiciones por allí de darle seguridad epidemiológica y de este momento a los alumnos si es que se retorna, ¿no? Que imagino lo van a tener en cuenta, pero quería comentar nada más porque es un sondeo reciente que hemos hecho. Asimismo, ¿no?, de la preocupación del sector no docente, como los porteros. Hay muchas instituciones que no tienen designado el portero, el trabajador de esa área en las instituciones, y bueno, no deja de ser una preocupación si es que se retorna a clases por la cuestión de limpieza e higiene, ¿no?, que es tan importante en estos momentos. Así que bueno, quería más que nada transmitir esa inquietud. Y por otra parte, también dos situaciones que se han profundizado en esta cuarentena o en este marco, y que tienen que ver con la violencia familiar y también las adicciones. Uh-huh. Y acá quedó pendiente desde hace mucho tiempo, y es casi histórico ya, la necesidad de una casa refugio para esas familias violentadas o las mujeres principalmente como lugar de tránsito, y asimismo al centro de atención a adictos. Quería saber si sigue en carpeta, tiene que ver con la salud, no deja de ser una prioridad en esta circunstancia, porque reitero, se han profundizado los casos y no deja de ser alarmante, y quería saber si está más allá de toda esta cuestión, y que no quiero dejar de reconocer a las autoridades por el esfuerzo que están haciendo, como todos, ¿no?, los sectores, porque es una situación impensada, pero de igual manera no dejan de ser prioridades algunas cuestiones, ¿no?
A ver, vamos a dejarle al gobernador.
Yo voy a explicar esto porque pareciese bueno, la vuelta a las escuelas. Nadie en el mundo estuvo preparado para esto. Nadie. O sea, las escuelas son escuelas al sistema tradicional. O sea, los bancos no estaban preparados para esto. Acá en el lugar donde yo estoy, ahora está preparado de otra manera, ¿no? Tuvo que abrir la ventana, tuvieron que hacer algunas reformas, tuvimos que quedar dos personas adentro. Nadie está preparado. Entonces, con esto no quiero eludir la responsabilidad de que hay que hacer las mejoras que se corresponden, pero claro, vos antes entrabas a un lugar y no te metían adentro de un túnel de sanitación y te tomaban la temperatura. Ahora van a tener que tomarte la temperatura, vamos a tener que seguramente ver la cantidad de chicos que entrarán a un aula. Las aulas no estaban preparadas para una pandemia, los hospitales no estaban preparados para una pandemia, en el mundo no estaban preparados para una pandemia, han sido desbordados, hubo gente que tuvo que elegir si entraba o no un respirador en hospitales, en los lugares con mayor desarrollo tecnológico del mundo, Italia, Estados Unidos, España, Francia. Entonces, esto se trata de una cuestión de voluntad. Una vez que la decisión epidemiológica esté dada para que se retorne a las clases, y seguramente todo eso va a requerir de una nueva reingeniería, ¿no?, de infraestructura, seguramente, pero también una reingeniería de cada uno de nosotros en la metodología de trabajo. Va a cambiar todo.
Aprovecho para preguntar respecto a este tema. ¿La provincia tiene postura fijada respecto a si es optativo u obligatorio mandar a los chicos a la escuela en el retorno, en el regreso a la clase presencial?
No, por eso lo estamos trabajando con los epidemiólogos. Uh-huh. Para que ellos nos puedan dar esa posibilidad, ¿no? Eso lo vamos a trabajar entre el área sanitaria y el área educativa. Uh-huh. ¿No? Todavía no hemos fijado una postura con respecto a ello,
este tema.
Pero es lógico, sí. Y en la otra línea, nosotros ya tenemos el proyecto terminado para el centro de recuperación de adictos en la localidad de Oberá. Hubo un pequeño problema con el lugar donde va a estar ese centro, pues una cuestión técnica nada más que se estaban definiendo en el transcurso de estos días, y se lo comienza a construir porque está licitado y está todo ya prácticamente listo en cuanto a lo que es el proyecto ejecutivo del centro para recuperación de personas adicciones en Oberá, que va a ser complementario a lo que ya se tiene, que es el hogar de día, ¿no? Va a ser un área complementaria, pero más específicamente en el trabajo de lo que es adicciones. Así que eso, nosotros estimamos que no se trata de una cuestión ni financiera ni de una cuestión de proyecto ejecutivo, sino que había alguna discordancia entre el lugar que había propuesto el municipio de Oberá para hacerlo y la capacidad técnica para hacerlo en ese lugar.
Respondido, querida amiga.
Sí, también no se deje de por ahí tener en cuenta la casa refugio, ¿no?, para víctimas de violencia familiar, de sí, violencia sí. de género, que sí, también sí. quedó en proyecto. Y volviendo a lo que decía sobre el tema de educación, más que nada quería hacía mención a estas cuestiones de edilicias, ¿no?, que de mantenimiento que quedaron en el tiempo. Acá la Escuela de Comercio, con el último temporal, se volvió a inundar, tiene filtraciones históricas ahí en el techo también que nunca se han resuelto, y bueno, son por ahí situaciones particulares, pero que ojalá se puedan tener en cuenta a la brevedad, ¿no?
Sí, sí, se tiene que trabajar en todo el plan de necesidades que tiene cada uno. Con el plan de necesidades tiene que ir resolviendo todo, ¿no? Por eso yo digo que vamos a tener, antes era un plan de necesidades con características de un mundo normal. Hoy es un plan de necesidades en un mundo diferente, pues un mundo total y absolutamente diferente.
Abrazo grande.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Chao, Gladys.